Solo Blues. Anécdotas e historias.
Pues nos están tomando de sorpresa que estamos comenzando el programa de Solo Blues aquí en La Que Huelga Radio. Y hoy tenemos, pues como lo anunciamos, una entrevista a uno de los pilares de un grupo de blues rock de los a finales de los 60s. Según cuentan que inició en el 68, y me refiero a este grupo, el guitarrista es Ernesto de León, integrante, formó parte de Three Souls in My Mind. Ernesto, bienvenido, mucho gusto aquí de que estés aquí.
Ah, ok, pues me da mucho gusto, gracias por haberme invitado. ¿Qué tal, auditorio? Estoy muy contento, pues yo soy Ernesto de León y acepté la invitación tanto de Isidoro Negrete como de Mario Compañet para estar aquí en este excelente programa. Un gusto en saludarlos.
Sí, si bien, vamos a dar una introducción, porque, bueno, nosotros, tu generación, te conocemos y algunas generaciones un poco atrás te conocen, pero hay mucha gente nueva, muchos auditorio que no realmente desconoce, ¿verdad? Es la verdad. Y vamos a poner una muestra de una grabación que traes, ¿verdad,
compa? Sí, vamos a escuchar una pieza grabada en 1977 en el Covadonga, en el Salón Covadonga. Según aquí está anunciado, es un disco raro, no es como le llaman, pirata, ¿no? Bootleg. Viene Ernesto de León, primera guitarra, Mancera, segunda guitarra, Lora, Charlie, y pues está también, no, pues todo, estaba Lora en el bajo, todavía no había invitados. Vamos a escuchar la 7, que es una versión de Amor en Vano, del estilo de los Rolling Stones. Vamos a ver qué les parece esta pieza nomás como introducción.
Bien, aquí estamos en La Que Huelga Radio y el programa es Solo Blues, y aquí en la cabina de Ernesto de León.
Thank you.
Sí, estamos escuchando a Ernesto de León y cuando estabas parte del Three Souls in My Mind, ¿verdad? ¿En qué época, el 77? ¿Qué sí. nos puedes comentar respecto de esa grabación?
Pues esa grabación fue una rareza porque esa rola a lo mejor la llegamos a tocar dos o tres veces, pero no era parte de nuestro repertorio. El repertorio pues ha sido conocido a través del tiempo con sus rolas representativas. A veces incluíamos algo así por alguna petición de la banda, ¿no? Que nos llegaba a pedir algo, o por el gusto de algún de los elementos de nosotros, ¿verdad? Alguien decía, vamos a tocar esta, y lo hacíamos así como, pues como un
gusto,
¿no? un gusto como un, pero realmente le dábamos más énfasis a nuestras rolas, porque desde Avándaro, ahí me acuerdo que nos dijeron, van a tocar en Avándaro, pero todos los grupos que toquen ahí van a tener una condición, dice, que todos toquen rolas propias. Entonces ya nosotros desde ahí ya sabíamos que, pues que había que componer nuestras propias rolas, que ya no le dábamos tanta importancia a los covers.
Bueno, si nos remontamos al 77, en esa época ya tocaban La Olla de Cantinero, Abuso de Autoridad, todas las clásicas, ¿no? De
sí,
los principios sí, sí, de los sí, 70,
sí.
¿verdad?
Sí, ya en esa época, sí, ya ese año ya teníamos un repertorio bastante conocido y en español, porque las primeras fueron en inglés, también rolas nuestras, pero todavía se pensaba que el blues y el rock se tenía que tocar en inglés, lo cual pues no es cierto.
Sí, bueno, yo recuerdo de esa época que todavía tocaban una de los Rolling Stones, una que le llamaron Ecos de mi Onda, todavía inclusive tocaron sí. esa, ¿verdad?
Can You Hear Me Knocking.
Exactamente, sí.
La tocábamos con sax y sí, se oía padre, pero ya en ese momento ya teníamos un buen nivel porque pues ya como habíamos tocado juntos bastantes años, ya habíamos logrado un ensamble muy importante en la banda.
Incluso también este disco trae la de Peleador Callejero de los Rolling Stones, también la llegaron a tocar de vez en cuando, ¿no?
Bueno, esa quizás la tocamos un poco más porque reflejaba la época, ¿no? En ese tiempo pues estaba muy reciente lo de Tlatelolco, el Halconazo. Entonces hay una frase ahí en esa canción que dice, pero ¿qué puede hacer un pobre muchacho si no es tocar en una banda de rock and roll? Porque dice, porque salir a las calles a pelear, pues está muy penado, ¿no? Pues sí. O sea, te anda rifando la vida si sales a las calles a protestar. Entonces lo mejor que le queda a un chavo es tocar en una banda de blues.
Mejor, pues sí. Claro, sí, que andas peleándose en la calle.
Y esa frase fue por eso que la llegábamos a tocar, porque era muy representativa del pensamiento del joven de esa generación, y no solo de México, sino de otras partes del mundo.
Claro, había mucho pleitos en varias partes, en Francia, en todos lados, había mucha bronca en esos años.
Sí, exactamente. Sí. Una generación estaba, pues, buscando, ¿verdad?, no ser tan reprimida, queríamos expresar nuestras ideas, más libertad, sí. Paz y amor y libertad.
Y estaba muy grueso, porque en todos lados, en Estados Unidos, en todos lados estaba así. Sí.
Exactamente, los bueno, disturbios estudiantiles.
Sí, ¿qué te parece si programamos el ADU, la más representativa, creo que la más exitosa, ¿no?, de esa época, ¿no?, del Three Souls in My Mind? ¿Quién fue el compositor o quién?
Entre otros, ¿no? Bueno, ADU, pues puede ser, pero digamos, estaba a la altura de Chavo de Onda o de La Chica de Avándaro. O sea, no pienso que haya sido algo así muy especial, sino que estaba, pues, era representativa de la banda y sigue siéndolo, ¿no? ADO.
Bueno, sí, vamos a escucharla aquí en la Que Huelga Radio y el programa Solo Blues, y estamos aquí con Ernesto de León en entrevista.
Dígame la letra grande la de nosotros, como se llama ADO. Yeah.
Estás escuchando el programa Solo Blues aquí en la Que Huelga Radio, y estamos aquí en la cabina con Ernesto de León, guitarrista de Three Souls in My Mind. Acabamos de escuchar el audio, ¿verdad? Es que una de las
representativas.
Pues, sí, exactamente. Vamos a pasar a otra cosa, Ernesto. Queremos preguntar, ¿cómo es que te inicias en la música? ¿Cómo es que conoces el blues? ¿Cómo es que empiezas tu carrera de músico? Sí.
Bueno, pues yo vivía en el centro de la ciudad, y a finales de los 50, principios de los 60, empezó a llegar el rock and roll muy fuerte, por artistas como Chuck Berry, Elvis Presley, Bill Haley. Entonces yo me prendí muy duro, me gustó, y empecé con una guitarra, ¿verdad?, acústica, muy sencillita. Estaba yo tratando de sacar notas de la guitarra, y lo fui logrando poco a poco, pero entonces me integré a un grupo, y ya así fue como iniciamos. Después vino la ola inglesa, y entonces ya fue cuando yo decidí ser músico, pero también me empecé a documentar. Yo decía, bueno, esta música, ¿por qué tiene tanto impacto? Yo sentía que traía un mensaje pues muy importante, ¿no? Y entonces yo empecé a descubrir que venía de músicos negros que habían tocado blues. Entonces yo fue cuando decidí buscar más información, y me dediqué a coleccionar discos de blues. Entonces así fue como conocí a Elmore James, Muddy Waters, a Ray Charles, a Lightning Hopkins,
Guitar Slim,
y muchos guitarristas, Howlin' Wolf.
Que de ahí de Guitar Slim, tú tienes una versión de Historia de mi vida en español, muy buena versión.
Ah, sí. Sí, exactamente. Entonces me relacioné también con músicos que les gustaba el blues. Conocí a Sergio Villalobos, y en esos años también vino el Kenneth Heath a México, con Alan Wilson todavía, y pues tocaban de una forma extraordinaria. Y entonces yo me di cuenta que el blues era muy importante, y que traía un mensaje muy, muy directo a la humanidad. Fue cuando yo me definí ya para... Desde muy joven me di cuenta que yo lo que quería era ser bluesista.
Sí, bueno, vamos a pasar ahora. ¿Qué te parece si tocamos algo en vivo, en acústico aquí? Bueno, no tan acústico, medio acústico. ¿Qué te parece? ¿Cuál sí, te gustaría si tocar usas... en alguna melodía?
No bueno, sé. Pues me gustaría tocar Charlie Brown, que es una composición mía, ¿verdad? Claro, basada en el blues y con muchas raíces blueseras, pero es una composición...
Esa versión fue personal. Posterior a tu salida de Three Souls in
sí,
My Mind,
sí,
¿verdad?
Sí, sí, sí. Esa versión fue grabada, esta rola fue grabada por los Blues Boys después, porque yo tenía rolas, y para no perderlas decidí grabarlas, porque me di cuenta que si no las grababa, alguien iba a tomarla y hacer la suya. Entonces dije, no, antes que suceda, voy a grabarla. Y así como esta, tengo otras muchas más. Entonces, si quieres, vamos sí, a tocar sí. Charlie Brown.
Muy bien, estás aquí en la Que Huelga Radio, el programa es Solo Blues.
One, two... Yo tuve un gran amigo, un amigo de verdad. Convivimos muchos años. Él se llama Charlie Brown. Le digo, ¿qué tal Charlie? ¿Qué tal Charlie Brown? Yo quisiera verte pronto y volverte a saludar. Anduvimos por la sierra, navegamos por el mar. Conocimos muchas chicas, todas lindas en verdad. Le digo, ¿qué tal Charlie? ¿Qué tal Charlie Brown? quisiera verte pronto para volverte a saludar. Charlie Brown es un negrito, le gusta cantar el blues. La última vez que lo vimos, se subió a un autobús. Le digo, ¿qué tal Charlie? ¿Qué tal Charlie Brown? Yo quisiera verte pronto y volverte a saludar. Pelear, lo llamaron a la guerra, no quiso participar. Le digo, ¿qué tal Charlie? ¿Qué tal Charlie Brown? Yo quisiera verte pronto para volverte a saludar.
Sí, estás aquí en la Que Vuelga Radio, el programa es Solo Blues. Estamos aquí con Ernesto de León, que acaba de interpretar Charlie Brown, una composición, pues, ¿de qué año sería? ¿De los ochentas? ¿De qué época es?
Sí, sí, ya es en los años ochentas, aproximadamente.
Sí, justamente. Compa, ¿tienes alguna pregunta?
También hay otra pieza, de aparte de Charlie Brown, la del... ¿Cómo se llama? La del otro, que toca el Sly. El asfixiado, esta sí es tuya también, ¿no? El asfixiado.
Sí, sí, también. También es muy bueno. Pues sí, tengo varias que he compuesto. Pues la de Revolucionario también.
Revolucionario, que también es tuya, también me gusta mucho. La quise buscar para traerla, pero no la encontré. En el disco donde está con los Blues Boys, la canta Edgar, ¿no? La canta Edgar, por eso no la traje.
Ok, sí.
Pero bueno, ahorita vamos a ver.
Aquí está.
Ah, esta, pero sí. Te digo, la canta Edgar.
Bueno, pues no, sí, pero no. la guitarra es mía y la composición es mía.
También la podemos poner. Uh-huh. Pero pues ahorita vemos a ver qué.
Sí, ahora vamos a pasar a escuchar una rueda representativa, como tú dices, la devaluación de Three Souls in My Mind.
Ah, bueno.
¿Sí? ¿Está bien?
Me parece bien.
Bueno, adelante, sí, gracias.
Hay que pagar más. sé qué va a ser de mí.
Sí, estás aquí en la Que Vulga Radio, el programa Solo Blues. Estamos aquí en la cabina con Ernesto de León, guitarrista de Three Souls in My Mind. Pues ya nos estabas platicando, Ernesto, de tu de tu evolución, ¿verdad? A partir de que empiezas a conocer el blues. Ahora quisiera, bueno, que nos platicaras cómo es la entrada de Three Souls in My Mind, cómo es que te integras a este grupo.
Bueno, yo había participado ya con grupos de rock de los 60s. Yo entré a tocar después de que toqué con un grupo amateur con mis primos. Entonces ya una vez me oyeron los OVNIs. Los OVNIs era un grupo de la Guerrero.
Y tocaban La Última Vez, ¿no?
Sí, la referencia pues es La Última Vez, que hubo un hitazo a nivel nacional. Pero tuvieron otros también, ¿verdad? Por ejemplo, tuvieron la de
Enrique VIII.
Enrique VIII, Marilyn. Tuvieron varios éxitos, ¿no? Y entonces pues ellos me invitaron a tocar, tocaban en un café, les decíamos cafés existencialistas en aquel tiempo, ¿no? Y entonces tocábamos rock de los 60s, pero ya era un rock más, ya no era el pionero, porque hay que recordar que surgieron tres generaciones en México al principio, que fueron los pioneros, que eran los Tin Top, los Locos del Ritmo, los Rebeldes.
Llamado el rock and roll, ¿verdad?
Sí, exacto. Pero luego viene la ola inglesa, donde ya venían grupos como los Jackie, los Duk Duks, los OVNIs, ¿verdad? Entonces ya fue otra época. Ya empezamos a dejarnos crecer el pelo, lo cual era muy escandaloso para esa época, ¿no? Y después viene la tercera generación, que fue la psicodélica.
La hippie, sí.
Los hippies, exactamente.
Como referencia a lo de Avándaro, ¿verdad?
Exacto, ya se aproximaba, pero todavía no. Entonces yo cuando conocí al Three Souls, yo venía de un grupo que se llamaba La Máquina del Sonido, que también era un grupo, grabábamos en CBS, logramos hacer un disco con la mayoría de las rolas nuestras, ya no incluíamos más que un solo cover en esa ocasión. Entonces ya estábamos tratando de hacer música original y tuvo éxito, ese grupo sonaba bastante bien, pero por la diferencia de personalidades, pues llegó un momento en que chocamos, ¿verdad? Porque era tiempo de mucha transición y entonces yo oí...
Tocaban en la pista de hielo, perdón, en la pista, sí, de hielo Revolución, ¿verdad?
Exactamente.
Yo ahí los vi.
No, Insurgentes. Sí.
Pista de hielo.
Insurgentes.
¿Eh,
Insurgentes?
Sí, sí. Sí, era otra. Sí. Sí. Entonces, ahí pues alternábamos con los Duk Duks, con los Profetas, y llegó también a tocar ahí Sergio Villalobos con el Hangar Ambulante, un excelente guitarrista él. Así es que todo eso, ¿verdad? Todas esas experiencias me ayudaron mucho. Entonces conocí a estos chavos, al Three Souls, que eran unos chavitos de Colonia, que parecía que acababan de salir de la secundaria.
Charlie Hafower.
Sí, Charlie y Alejandro. Y entonces yo me conocían. Entonces yo ya me había salido de la máquina del sonido y les dije, oye chavos, pues ustedes, pues sí, me gusta su onda, ¿qué les parece? Vamos a hacer una prueba y si resulta, pues le seguimos, si no, pues cada quien por su lado. Entonces me dijeron, órale, sí, nos parece, pero yo les dije ya, como les dije de antemano, les dije, pero yo quiero tocar blues, exclusivamente blues. Entonces ellos dijeron, pues sí, órale, esa onda también nos pasa a nosotros. Entonces ya cuando entré con ellos ya traía yo bien claro que bien, yo lo concepto, que quería era tocar el blues. Sí. Y eso se ve en los primeros discos que grabamos en inglés, porque ahí se ve que ya, pues sí, tratábamos de tocar, ¿verdad?, el blues más puro de ese entonces.
Uh-huh. Bueno, ¿qué te parece si tocamos algo de una clásica, la que decías, el guicholo
o el asfixiado? ¿Cuál te gusta más?
Pues las dos me gustan, pero podríamos tocar... Lo que pasa es que el asfixiado habría que cambiar la afinación de la guitarra, pero podemos tocar, por ejemplo, está la
Boogie de Huautla,
¿sí?
Sí, está bien.
Ok, les vamos a tocar el Boogie de Huautla. Me lancé a la ciega para poder probar. Me lancé a la ciega para poder probar. Los viajes de honguitos para alucinar. En Puente de Fierro me metí a bañar. A una cascadita que está todo dar. Yo anduve de hippie desde Teotitlán con María Sabina. Estuve en un ritual con María Sabina. Estuve en un ritual por la nochecita. Me invitó a viajar en el campo aéreo. Me quedé un mes en el campo aéreo. Me quedé un mes. Me quemé la cara, el cuerpo y los pies. Con el hit, boogie boogie en Huautla, con el canel hit. Y yo ya quería quedarme a vivir. Ahora estoy muy lejos, pero mi mente está allá. Ahora estoy muy lejos, pero mi mente está allá. Que saqué de onda estar en la ciudad y con los honguitos
aprendí mi lección. Tenga cuidado, chavos, está grueso el pasón. Mejor aliviánense con el rock and roll. Mejor aliviánense con el rock and roll. Mejor aliviánense con el rock and roll.
Sí, estás aquí en la Que Huelga Radio, el programa es Solo Blues. Acabamos de escuchar el blues de Huautla, el boogie de Huautla. Sí, con Ernesto de León, que está aquí en la cabina acompañándonos en una entrevista. Compa, ¿cuál sugieres? ¿Qué canción?
¿Qué escuchamos? ¿Algo de un disco o sí, escuchamos sí. más de ustedes?
Vamos a escuchar Nuestros Impuestos Están Trabajando. Está bien, es una muy significativa.
Una canción muy muy rebelde, ¿verdad? De esa época, de los 70. ¿Qué año sería compuesta?
Sí, fue como por el 76, 77.
Bien, sí. La primera grabación oficial, no, fue un disco sencillo, ¿no? ¿O fue ya el disco en inglés? ¿Cuál es?
No, hicimos una presentación, como sacar una tarjeta de presentación del grupo, y traía Qué Noche y El Abuelo.
Ah, el primer un disco
sencillo.
Sí, ¿verdad, compadre? ¿Tú tienes ese disco, el del abuelo y el
Qué Noche y
sencillo?
Y El Abuelo.
El sencillo no, lo tengo en una recopilación de compacto, pero en el sencillo no, sí está muy... Creo que viene en el disco del Eje Vial, ¿no? El Abuelo me parece que viene ahí, la metieron ahí, sí, creo que ahí la metieron.
Sí, parece que sí.
Bueno, vamos a escuchar de... ¿Cuáles son?
Nuestros impuestos.
Nuestros impuestos, bien.
Nuestros impuestos, dijo Ernesto.
La familia de Echeverría... A un gran viaje se piró. Doña Esther y su marido se fueron a dar un rol. Y es que nuestros impuestos están trabajando. Es que nuestros impuestos están trabajando. Y cada día hay que pagar más. La tira ya tiene lujosas patrullas que cuestan un dineral. Los sardos tienen armas nuevas para apañar al personal. Y es que nuestros impuestos están trabajando. Es que nuestros impuestos están trabajando. Y cada día hay que pagar más. Yeah, yeah. Me suben la luz, me suben el agua, la leche también. Subieron la mota, también el alcohol. Y López Portillo va a ser el ganón. Es que nuestros impuestos están trabajando. Es que nuestros impuestos están trabajando. Y cada día hay que pagar más. Es que nuestros impuestos están trabajando. Es que nuestros impuestos están trabajando y cada día hay que pagar más.
Yeah. Sí, estás aquí en la Que Huelga Radio, el programa es Solo Blues. Acabamos de escuchar una rola, una canción, un blues. Nuestros impuestos... una rola rebelde, subversiva, ¿verdad? En los 70s, que atacaban pues, la situación que atravesaba el país, ¿verdad? Con López Portillo, andaba en esa época, estaba su sexenio. Y pues Eso tenía, ¿no? El Three Souls y My Mind, canciones de protesta,
de
¿no?
denuncia.
De denuncia, exactamente, sí. Muy bien, bueno, compa, tienes una pregunta de alguna.
Pues otra pregunta que le quería yo hacer, cuando estuvo con el Langar Ambulante, ¿por qué no grabaron nada? Era un trío a todo dar con Olaz y el Tony.
Sí.
¿Hubiera grabado algo?
Definitivamente, sí. Pues lo que sucede es que, pues las compañías de discos no
querían,
no les interesaba, ¿no? O sea, nunca han visto el blues como algo comercial.
No les interesaba exactamente.
Menos en aquellos años. Ahorita pienso que el blues ya tiene carta de naturalización aquí en México. Ahora sí ya se puede hablar de que en México hay blues.
No, sí, están grabando, pero ahí está el error. Están grabando muchos grupos que ni siquiera tocan blues. Por ejemplo, el lunes fui a ver un grupo que se llama La Compañía de Blues, quién sabe qué. No tocaron ni una pieza de blues, tocaban de los King, de Pink Floyd.
Abusan mucho de la palabra
abusan
blues.
Abusan del blues y no tocan blues.
La palabra blues, más que nada.
Sí. Hay muchas bandas, no quiero decir tantas, pero te digo, el lunes fue una banda que toca, por cierto, el pelón este, el mejor armoniquero, ¿cómo se llama?
Olvídalo.
es mejor armoniquero del mundo.
Sí.
Y entonces tocaba la compañía de blues, band, no sé qué. No tocaron ni un blues, nada, puras cosas de ingleses. Pink Floyd, cosas de esas.
No, sí. Pink Floyd es progresivo, ¿no?
Sí, exactamente, sí. No tiene nada que ver. Y los Creedence, o sea, son de otra cosa, no tiene nada que ver, pero bueno.
Vamos a pasar a una pregunta que creo que mucha gente se ha hecho, y es, ¿cómo es de que te sales de Three Souls in My Mind cuando estás en una época pues ya de crecimiento, de pues sí, estaba haciéndose muy notorio en el medio en musical rockero, ¿no? ¿Cómo es que sales, Ernesto, de Three Souls in My Mind?
Bueno, pues fue porque, por circunstancias, ¿no? O sea, pienso yo que ya era el momento en que cada quien tenía que seguir su camino, entonces ya se había... tuvimos una buena época, pero llegó el momento en que se perdió esa armonía, ¿no? Esa, pues digamos, esa cohesión que había en el grupo.
Sí, ¿después de cuántos discos, perdón?
Yo duré 8 años.
¿8 años?
Durante ese tiempo hicimos 6 LPs, ¿verdad?
Muy bien, sí, luego continúa.
Y el grupo ya estaba, sí, ya teníamos un nivel. Incluso yo he comentado que si el Three Souls nos hubiéramos, pues, como te dijera, si nos hubiéramos bajado, ¿no? Y de o sea, hubiéramos tenido más paciencia unos a otros, hubiéramos conservado esa amistad, ahorita el grupo sería pues un supergrupazo a nivel internacional, porque ya habíamos logrado una cohesión en el grupo, una muy buena acoplamiento, ¿no?
Sí, porque los primeros discos ahorita de los que estás hablando son los que más reeditan. Ahorita acaban de salir una edición rara que acabo de ver del primero, una edición rara.
Sí.
Vale la pena, te digo.
Porque había química, ¿verdad?, entre los elementos. Entonces, a estas alturas seríamos un grupazo porque tendríamos un sonido excelente, ¿no?, de primera. Pero bueno, se perdió. Y pues ni modo, ¿no?
Pues
ya
sí,
la historia así es. Pero por otro lado, yo tampoco quiero que, por ejemplo, que el Three Souls me dicen, no, que Ernesto, el guitarrista del Three Souls. No, yo soy Ernesto de León, yo soy un bluesista. Y ya procuro que ya no se me relacione tanto, ¿no? Con el Three Souls, porque pues no pienso de todavía vivir bajo la sombra, ¿no? Yo he hecho mi propio proyecto, yo tengo mis rolas. Y yo sé que la banda también me identifica a mí ya por Ernesto de León, ya deslindándome del Three Souls.
Y ya te conocen como Ernesto de León y su banda.
Exactamente.
De
sí, bueno, es que a partir de que te sales de Three Souls in my mind, inicias una etapa con Hangar Ambulante por un cierto tiempo y después de ahí partes a formar tu propia banda de blues, ¿verdad?
Sí, efectivamente.
¿Cómo fue eso así?
Bueno, después de que al salirme yo del Three Souls, me tuve ofertas, es decir, invitaciones, me invitaron algunos grupos a formar parte de ellos. Uno de ellos fue el Stray Cat, que se dedicaba a fusilar rolas de los Rolling, pero yo me incliné más por el Hangar Ambulante porque, pues por la admiración que sentía yo por Sergio Villalobos, el primer guitarrista, que fuimos muy amigos, ¿no?, y que dejó una huella muy excelente, lo considero el mejor guitarrista de blues que ha habido en México. Y luego, pues por eso me definí mejor por tocar con el Hangar Ambulante, y además porque estábamos más inmersos en lo que es el blues. Por eso, ahora, ya que toqué una temporada con el Hangar Ambulante, pues no pudimos grabar, y luego Olaf también, pues tuvo algunos problemas, el bajista, ¿verdad? Olaf de la Barrera, que venía de haber tocado con Kenneth Heath y fue considerado un excelente bajista a nivel internacional, tocó con Ike Turner.
Bueno, disculpa, tuve la fortuna de tocar con ustedes, ¿te acuerdas? Con Tony y,
sí, es cierto.
Y contigo, y alguna vez toqué hasta el bajo porque no había bajista, ¿verdad?
Sí.
Afortunadamente tuve ese privilegio de tocar con ustedes
un tiempo. Es en esa tiempo. Época que te conocí a ti, sí, cuando estábamos con el Hangar Ambulante. Y entonces, pues consideré que ya era el momento de formar mi propia banda, ya tenía yo los elementos necesarios para hacerlo, tenía ya mi equipo, ya había conseguido una combi y sobre todo la experiencia para ya dirigir una banda. Entonces fue cuando yo dije, bueno, pues ya que creo que ya es tiempo de que ahora, porque yo me dije a mí mismo, pues me he pasado muchos años tocando para otras bandas, y cuando se deshace la banda, el que se queda con el nombre y con el trabajo de todos, pues es el director, ¿no? El que fundó la banda. Entonces dije, no, pues así se me puede ir la vida tocando para otros nombres de otras bandas. Entonces dije, no, pues yo ya me voy a presentar como Ernesto de León y su banda de blues, y es lo que he hecho hasta la actualidad.
¿Qué te parece si escuchamos algo de ese del primer disco? Ese y es el único, ¿verdad? De
pero ya la está banda. Preparado el otro, el que va, el de Ernesto, el rock and roll, ¿cómo se llama? Lick Rock and Roll.
Sí. Vamos a oír una tocada en vivo, una rola que se grabó en vivo en la Alameda Central, cuando tocábamos ahí en el Martí, José Martí. Entonces este fue en vivo, y es una rola que se llama Let the Good Times Roll, y que la tocaba Jimi Hendrix. Entonces yo la hice a mi estilo, a ver qué les parece.
Sí, y luego continuamos con el primer disco, ¿no? De la banda de blues, de tu banda de blues.
Sí.
Bien.
Algunas veces se burlan de mí porque no saben lo que yo sufrí. Recuerda, nena, que te tengo aquí. Oye, nena, menos me fui. No sé qué tiempo haya esperado Alan. A mí la vida me ha tratado mal, y la experiencia que yo adquirí me ha enseñado que yo he de sufrir. Thank you.
si eras tú. Yo ya tocaba el ritmo del blues, pero la gente no me comprendió. Pero nena, que comprendas tú.
Sí, estás aquí en la Huelga Radio y acabamos de escuchar a, pues, este, una grabación, ¿verdad? De que, pues, un reencuentro con Charlie, ¿verdad? Aquí en el, ¿qué será? Como unos 5 años.
Sí.
En el Centro Cultural José Martí, aquí de la Ciudad de México. Let's Good Time Roll, ¿verdad?
Let's Good Time Roll, sí. Come on. Es de Erkin. Esta rola, pues, yo le puse la letra en Spanish, pero sobre todo porque recuerda mucho a Jimi Hendrix. Ahí estamos tocando Isidoro Negrete en la armónica, Charlie en la batería, Charlie Vogel, y el bajista es Ricardo, ¿verdad? Entonces, también queremos mandarles de aquí un saludo a Lolita y a Tony.
A Tony y a Lolita, que nos están escuchando, no faltan de escuchar el programa, y pues admiradora de Ernesto de León, Lolita, y también el Tony, serán admiradores.
Bien, bueno, creo que ya nos estamos despidiendo del programa, y... no sé, una última pregunta, compa.
Una pregunta más, ¿sigues tocando todavía, ¿no? Todavía sigues tocando, ¿no?
Sí, sí, toco.
Cuando te invitan.
Sí, cuando me invitan, cuando hay algo que valga la pena, ¿verdad?
Ajá. Porque ya no te hemos visto en el Martí últimamente, ya no has tocado en el Martí.
No, ya no he tocado porque, pues, no hubo, las circunstancias no son favorables, ¿verdad?
No se presentan.
Sí. Pero yo agradezco mucho la invitación, un saludo aquí a Mario compañero, a todo el auditorio, gracias por haber invitado a Isidoro, que es parte de mi banda de blues. A Mario compañero nos conocemos de hace muchos años y él siempre me ha apoyado, muchas gracias. Y aquí a los jóvenes que operan aquí, los ingenieros de audio, pues, y a todo el personal que nos escucha, pues sigan promoviendo el blues en México. Ya hay un buen blues en México y hay que apoyarlo.
Bien, muchas bien, gracias. Bien, sí. Bueno, ¿qué te parece si escuchamos una canción? Bueno, que tú le hiciste una adaptación, ¿verdad? A una canción mexicana, México lindo y querido, ¿verdad?
Algo de
escuchar, algo nacionalista. Y bueno, también vamos a enviar un saludo para Radio Oasis de Salamanca, que nos están escuchando también, por allá nos repiten el programa. También un saludo para allá, para Los Ángeles, que nos escuchan a José Ramos. Allá para Argentina también, allá en Uruguay también, que acaba de venir la cantante Virginia Martínez, que nos escuchan por allá también. Y pues acá todo el sur de la Ciudad de México, donde llegan en la FM el 102.9. Y pues gracias a todo el mundo y hasta luego.
Hasta la próxima.
solo blues. Anécdotas e historias. Thank you.